Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de Joaquín Tárraga en la coordinación, César Tomás en la redacción y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Dentro de nuestro camino cuaresmal llegamos al segundo domingo y vamos a dedicar nuestro programa de hoy a aprender a orar con los sentidos. Comenzamos y lo hacemos escuchando la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana.
Buenos días. El libro que esta semana os queremos traer es el titulado Teresa de Jesús, la dama herida, de la carmelita Irene Guerrero, reformadora, santa y sobre todo enamorada de Dios. Teresa de Jesús es una de las figuras más fascinantes de la mística española, pero también fue una mujer fuerte, apasionada, humana. Esta es la faceta que quiere destacar esta biografía novelada de la santa, inspirada en su famoso libro de la vida. Su autora nos presenta la trayectoria de Teresa de Jesús desde su niñez, sus juegos con su hermano Rodrigo, su ingreso en el convento, sus terribles sufrimientos, sus dudas y, sobre todo, su relación con el amado, de donde saca la fuerza para una intensísima actividad fundadora. Una novela emocionante y conmovedora, que lleva a considerar la santidad como algo alcanzable si no lo proponemos de verdad. Os recordamos Teresa de Jesús, la dama herida, de la carmelita Irene Guerrero.
Iglesia en Albacete.
Don Ángel Moreno, de Buenafuente del Sistal, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Don Ángel Moreno ha estado en otras ocasiones en Albacete y en nuestro programa. Esta vez nos visita para dar una charla a los agentes de pastoral de la Parroquia de las Angustias sobre orar con los sentidos. Don Ángel, ¿es esto posible de orar con los sentidos?
Santa Teresa de Jesús decía que no somos ángeles. Por tanto, una persona, si quiere tener una relación espiritual, no puede prescindir de su corporeidad, y si lo intenta, hace una cierta aberración. Somos una única persona, no somos una dualidad, y nuestra única persona tiene que expresarse con la corporeidad. Por tanto, para hablar con Dios, para tener una relación trascendente y espiritual, no tenemos otra posibilidad, pues somos humanos, que hablar como humanos, que tratar como humanos con este cuerpo que Dios nos ha dado.
¿Podría ponernos algún ejemplo de cómo orar con los sentidos?
Escucha, Israel, las palabras que te digo, las guardarás en tu memoria. Por tanto, esa atención que dice el mandamiento principal está despertando el oído. Pero a mí me sugirió mucho un texto que es la bendición de Isaac a su hijo Jacob. Ese fue casi el despertar de mi investigación en los cinco sentidos, que además está plasmado muy bien en un cuadro de José de Ribera en el Prado, los cinco sentidos. Un padre ciego que quiere bendecir a su hijo, que le llama para que le traiga una pieza de caza guisada, y en estas que la mujer Rebeca pone oído y escucha la conversación, llama a su hijo pequeño, le hace la trampa de servirle un cabrito al padre ciego, el padre duda de quién es, lo llama, le dice, hijo mío, ¿eres tú? Entonces, como es ciego, lo palpa, lo huele, cree entonces que es su hijo primogénito y lo bendice. Y digo, qué extraño que un texto tan importante como es la instauración de Israel, Jacob a ser Israel, esté descrito con los cinco sentidos. ¿Será caso único? Y eso me llevó a otro pasaje del Nuevo Testamento, donde Jesús es invitado en Betania por el fariseo, y en estas que entra una mujer y rompe un frasco de perfume en los pies, le enjuga, los besa, pero el fariseo juzga que si es profeta, ¿cómo no se da cuenta que es pecadora? Y le dice, yo quiero hablar contigo, habla maestro. Entonces conversan en torno a la mesa de una cena y el relato trae los cinco sentidos. Y en ese momento me acuerdo también de la parábola del hijo pródigo. Y resulta que el padre ve al hijo venir, lo abraza, lo besa, le pone un traje nuevo, le da un banquete, se oye la música. Y digo, qué cosa tan curiosa. Textos tan fundantes. Y digo, y como elemento común, un banquete. Y entonces me llevó esta concurrencia a la liturgia y a la Eucaristía. Y la liturgia y la Eucaristía están colmadas de la provocación de los sentidos. La palabra, la comunión, el abrazo de paz, cuando hay una ceremonia especial, flores e incienso. Todos los cinco sentidos están especialmente invitados en la liturgia. Pero no solamente entonces es que están los sentidos invitados, sino es que solo podemos guardar en la memoria aquello que hemos percibido por los sentidos. Uno se acuerda de lo que ha visto, de lo que ha tocado, de lo que ha olido, de lo que ha sentido. Si uno no tiene experiencia corpórea, corporal, no tiene memoria. Entonces, para nosotros tener experiencia espiritual, tenemos necesidad también de la memoria corporal. Y es el mandamiento principal. Las palabras que te digo, las guardarás en la memoria y se las dirás a tus hijos, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Por tanto, tienes en la Biblia unos pasajes fundantes donde los sentidos son protagonistas activos de la acción para que se queden grabados en la memoria y sirvan en tu experiencia personal como referentes despertadores para una posible situación difícil. Porque para esto es la buena memoria. Cuando uno pasa por la noche y por la oscuridad, pues puedes creer que todo se ha acabado. Pero si tú guardas una memoria de algo que te ocurrió igualmente real, igualmente histórico, entonces al menos relativizarás la noche, porque si tú vistes la luz, no podrás decir que todo es noche. Pero además, los sentidos tienen otra dimensión, y es que autentifican la experiencia. Dice San Juan en la primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, el verbo de vida, os lo anunciamos. Porque es la forma de dar a entender que no me lo estoy imaginando, que no es un sentimiento subjetivo, que no es una realidad que yo me invento. Lo he visto, lo he oído, lo he palpado. Nosotros, que hemos comido y bebido con él, nosotros que lo hemos visto y oído, son al menos dos testigos. Por eso, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Son elementos que están ahí en la Sagrada Escritura para decirnos que la verdad teologal, espiritual, que trasciende sin duda la realidad visible, sin embargo, para dar razón de ella necesitamos lo visible, la experiencia tangible, ocular, acústica, para ser testigos.
A mí siempre me ha llamado la atención la mirada de Jesús. ¿Cómo sería que le dice a uno, ven y sígueme, y se va con él?
Bien, la mirada de Jesús, que justamente Santa Teresa nos la va a referir constantemente, y además dice ella en una expresión que es emblemática, no os pido que ahora hagáis grandes lucubraciones, no os pido más que le miréis. Mirad que no está esperando otra cosa, sino que le miremos. Si podemos mirar cosas tan feas, ¿por qué no mirar esta tan hermosa? Pues esa mirada, sin embargo, cuando ella es llevada de alguna manera a objetivar sus visiones, dice, yo tengo certeza de que es él, y tengo certeza de que él me mira, pero no te puedo describir ni siquiera el color de los ojos, porque es una experiencia de presencia, es una experiencia de estar sabiéndote que te mira. Miren que les mira, dicen sus monjas. Y cuando uno hace como una reflexión personal de saberse mirado, aunque con los ojos cerrados si quieres, es decir, tú cierras los ojos y siente sobre ti como una especie de derrame de agua cálida o de atmósfera, dices, es el aliento, es la respiración del Señor, es la mirada de Dios, te envuelve como una especie de abrazo donde te sientes no solamente mirado exteriormente, es una mirada interior. Y esto es lo que también nos hace esta llamada corpórea del exterior al interior. Los ojos del alma, el oído del corazón. No somos, por tanto, provocadores sensualistas, sino que somos despertadores de los sentidos interiores.
Pues muchas gracias, don Ángel, y hasta pronto.
Hasta que Dios quiera.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. En el debate de la Nación escuchamos el otro día las propuestas del gobierno y el paquete de ayudas que tiene en favor de la familia, de las familias más necesitadas. Nos alegra mucho ver que la familia cuenta, pues para un buen gobernante la vida debe contar, pues nadie debe estar condenado a llevar una vida miserable. Pero nos causa dolor que este gobierno termine su legislatura sin cumplir las promesas electorales que nos hizo hace 4 años de cambiar la ley abortista AIDO, en la que se afirma el despropósito de que el aborto es un derecho. Ahora el gobierno quiere hacer un pequeño acto de exculpación de haber tirado la liga Gallardón a la papelera diciéndonos que va a hacer alguna reforma en la ley AIDO que tenga consenso. Ahora vemos la contradicción en que se encuentran muchos parlamentarios del PP. Por una parte, se les ha hurtado votar la ley en la que podían manifestar sus convicciones, y ahora les invitan a votar una ley que les pone en un callejón sin salida. Si dicen sí a la propuesta de que las menores no pueden abortar sin el permiso de sus padres, parece que admiten el aborto, en lo que no están de acuerdo. Si dicen que se puede abortar sin el permiso de los padres, el disparate es mucho más grande aún. ¿Qué les queda a los populares antiabortistas? Bueno, Celia Villalobos ya les ha arreglado el problema. Según ella, los que no acepten el aborto no pueden ser del Partido Popular. Pues bien, que sean valientes y que busquen otras siglas, pero que sigan fieles a su conciencia de que hay que defender la vida siempre. Para terminar, quiero hacerme eco de las palabras que pronunció el otro día don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, en un importante encuentro de periodistas. Decía que el drama más grande de nuestro mundo de hoy es el aborto y que para la vida no puede haber supuestos. Un día las siglas PP nos dieron esperanza sobre este tema. Si hoy no puede ser, bienvenidas sean otras siglas que sean capaces de defender la vida sin condiciones ni supuestos.
Y el tiempo me arrastra y me lleva.
Fe en la música.
Esos viajeros perdidos.
Toño Casado en concierto. Viernes 13 de marzo, 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal. Entradas en la librería Biblos.
Y dentro de la agenda diocesana tenemos para esta tarde a las 5 en el convento de las Hermanas Carmelitas de Albacete, vísperas y una meditación para preparar el triduo pascual a cargo de Francisco San José, párroco de Fátima. Y mañana a las 7 menos cuarto de la tarde, en los salones de la parroquia de San José, Dominique Ustra, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, dará su testimonio después de visitar 60 países para conocer la realidad de la iglesia perseguida, el último Irak, la pasada Navidad. Escuchamos a Dominique.
El último viaje que hice fue Irak, sabemos que es un país de plena guerra. Ahí, hace unos 15 años, había casi 2 millones de cristianos, hoy no se quedan ni 300.000. Hemos realmente podido escuchar los testimonios de las personas que han perdido todo, sus escuelas, colegios, iglesias, casas, tenían que huir, abandonar todo y ahora viven en los campos de refugiados, solamente en Kurdistán, Irak, donde estuvimos, hay 120.000 cristianos viviendo en unas carpas, unas tiendas de campaña o viviendo en los edificios que no terminaron de construirse. Será un testimonio de lo que he visto, de lo que he vivido, porque este viaje a mí personalmente me marcó la vida.
Continuamos, del 6 al 8 de marzo tenemos ejercicios espirituales para jóvenes en Almansa, dirigidos por José María Rodríguez Olaizola,
y el próximo sábado 7 de marzo el primero de los encuentros 1000 en el Seminario Diocesano. Y hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo domingo y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.